Con Patricia habíamos quedado en un tema, el tema, la educación universitaria, Patricia.
Sí, y lo que las ideas que intercambiábamos recién respecto de la radio están directamente relacionadas, motivaron también, me motivaron el tema de nuestra radio Antena Libre, también me motivó para interactuar y compartir con ustedes y con todos los que estén escuchando algunas ideas referidas a la realidad de lo que denominamos la educación universitaria, que a veces de una forma muy yo diría que hasta desagradable decimos educación superior, ¿no? Como no suena demasiado bien. Hablemos de educación universitaria entonces. Y el primer comentario que me gustaría compartir con ustedes es tratar de ubicar esta temática en el marco general del el panorama por el que estamos transitando, no solamente en el país y en la región, sino en todo el mundo, este momento que, digamos, caracterizado por una situación geopolítica muy complicada, que no se sabe, el otro día leía a un colega, no se sabe si la competencia por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos va a ser pacífica o, por el contrario, va a estar sembrada de hechos de violencia, pero lo que los analistas esperan en los próximos 20 años es una especie de nueva guerra fría, quizás una especie de nueva guerra fría que obviamente va a significar una transformación enorme para la economía mundial global si se consolida China como nueva potencia hegemónica. En ese marco los países que podríamos decir quizás obstinados o incapaces de salir de nuestra situación periférica, colonizada, hemos transitado durante décadas para remitirnos a las últimas décadas de nuestra historia, pero podríamos ir hasta la colonia, hasta las épocas de la colonia. Hemos transitado por experiencias de intentos de gobiernos autónomos, algunos sumamente interesantes, efectivos, en el marco de distintos acuerdos o estructuras políticas institucionales que van desde modelos más de integración, pasan por la integración con Latinoamérica, en combinado con este escenario que estamos viviendo actualmente de intento de una socialdemocracia distributiva, con severos problemas, porque, como lo dicen expertos como Enrique Martínez, y el Estado no puede objetivamente redistribuir sobre la base de un sistema económico que se ha vuelto tan concentrado e injusto y transnacionalizado. Es una tarea imposible de cumplir. Y en ese marco, como parte de los pensamientos y de las actitudes y del sentido común que se va generando a partir de esta situación objetiva, el tema de la educación, como otros temas, se presenta de una manera tergiversada y tramposa. Por decirlo, quizás la palabra es demasiado dura, pero siempre hay un discurso pro educación, hay un discurso pro ciencia, y sin embargo, en los hechos, nuestro sistema educativo y en particular nuestro sistema de educación universitaria están lejos de encarar o tener posibilidades o estar en condiciones de encarar una verdadera transformación. Y esto es así porque creo que como parte de la confusión en el campo de las ideas se privilegia o se reduce el espacio de lo político a lo electoral. Y esto lo venimos conversando con Aldo, con Carlitos, con ustedes en la radio desde hace mucho tiempo. Una mirada microscópica, pequeña, de lo político, que reduce lo político a una supuesta disputa electoral. Todo esto es alejado de la realidad, porque el campo de lo político es muchísimo más amplio y más profundo que lo meramente electoral, y además no es, contrariamente a la noción construida con que sobre todo gran parte de nuestros funcionarios políticos de cualquier espacio manejan, que es este sentido de competencia, yo diría casi futbolística. Entonces, yo gano en un periodo y después los demás esperan, aceptan la derrota, yo transformo todo lo que quiero y después viene el turno de los otros, que en definitiva van a transformar de nuevo. Y esto es lo único que nos ha conducido es a esta historia pendular, que ya muchos historiadores que saben muchísimo ya han hablado de este péndulo, que en el, digamos, es un péndulo que además se cae hacia abajo, porque digamos un 42% de pobreza, en estas instancias es una vergüenza, sería motivo para que ningún ministro ni funcionario público sonría nunca más frente a las cámaras de televisión. Ustedes discúlpenme, pero yo voy a parece una propuesta sencilla, pero pediría que hasta tanto no mejoremos, no se mejore la vida cotidiana, nuestra situación cotidiana de como pueblo, se traten los políticos de que los discursos, desde el presidente para abajo hasta el último intendente, los discursos no estén hechos, o las presentaciones no estén hechas ni con sonrisas, porque me viene a la cabeza una canción de Marilena Walsh, que de paso se las pido a Jesús si la tiene por ahí, una canción que decía: señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿No? Señor ministro, ¿de qué se ríe? Entonces, a mí me parece que sería un buen comienzo para lograr este pretendido encuentro con la sociedad que busca el frente de todos desesperadamente, y que no hay, encontramos muchas dificultades para ver por dónde va a ir la cosa. En este marco general, este desprecio general por el campo de la lucha política en el campo de la educación es uno de los síntomas. Es decir, se menosprecia al espacio educativo, al sistema educativo, se le da un lugar en el fondo donde todavía rigen los principios neoliberales de que el sistema educativo debe estar orientado a la búsqueda de la ubicación de los individuos en el sistema económico. Y la universalización de la educación superior, que es un enorme logro, y es un fenómeno que está siendo estudiado por muchos expertos, es una parte, es su condición quizás necesaria, pero no suficiente. No es suficiente para que el sistema educativo pase de ser un mero trampolín para resolver cuestiones personales a ser un espacio de transformación de la sociedad. En ese marco estuve buscando algunas cuestiones muy interesantes de muchos expertos, y hay un colega de apellido muy difícil, Neistat, filósofo, es Francisco Neister. Trabaja en la UBA y en la universidad, en un centro de investigaciones filosóficas de la Universidad de Buenos Aires, CONICET y demás. Y este colega impresionante escribe cosas muy interesantes y habla de sustituir la noción o la idea en comunicacional de educación por la idea de conocimiento. Dice algo así como: no se necesita ministro de educación, ley de educación, sistema de educación, en tanto una política que se limite meramente a lo institucional, a las formas institucionales, ¿no? CONEAU, no CONEAU, etcétera, etcétera, sino que se necesita un conjunto de concepciones y valores que definitivamente vuelvan a ubicar al espacio de la educación universitaria como el espacio del conocimiento. En ese marco, o sea, hoy ya dije, ya estoy muy repetitiva, dije en ese marco un montón de veces. Entonces volvemos a lo que otras veces Aldo, Carlitos, Jesús hemos conversado, que es la necesaria autorreflexión y autoanálisis de nuestro espacio dentro de la universidad. No quiero pecar, con mucho respeto, pero quiero recordar, he estado releyendo algunos de los documentos de ese gran sociólogo que fue Pierre Bourdieu, que fue un experto en desafiar la profesión universitaria, escribió este texto Homus Academicus. He leído, el otro día revisaba algunos de sus discursos, y particularmente quería compartir con ustedes un concepto que me parece que es importante, nos ayuda a aclarar el panorama, que es segmentación, el encerramiento de las carreras, de la formación de los estudiantes universitarios respecto de la realidad. La idea de que la formación en la universidad debe ser un espacio, y el espacio académico, de muy poco contacto con la realidad. Entonces, en las clases, en los trabajos prácticos, predomina, no quiero decir que en todas las materias, pero sí predomina un abordaje que intenta, que impide que nuestros pibes a los 18 años, cuando entren a la universidad, entren a una vida de adultos que los ponga en contacto con la realidad. Para esto, para generar estos cambios, hay un tema muy ríspido, muy controvertido, y que la comunidad universitaria, voy a usar una frase muy vulgar, no se banca a discutir, que es el de la profesionalización académica. ¿Constituye la academia una profesión o es un espacio secundario, como se correspondía más con la idea vieja de la universidad de élite, donde los grandes profesionales vienen un rato a dictar clases a manera de complemento, centrándose en una especie de traspaso de su experiencia profesional a quienes aspiran a ser profesionales? Bueno, esto ha llevado a muchos analistas a hablar de, y entre ellos a este colega Francisco Neistat, hablar de el carácter híbrido de nuestro sistema universitario. Un sistema universitario híbrido, que no es ni chicha ni limonada, porque contiene superpuestos, elementos de los viejos sistemas de élite, donde caracterizados, por ejemplo, acá voy a llegar a un tema que es común y se los quiero decir y los quiero compartir con ustedes para que ustedes me hagan su voz, Aldo, o quienes quieran me hagan su comentario. La idea de que la estructura de facultades, la estructura tradicional de las universidades, divididas en facultades, constituidas por facultades, constituye una rémora de un esquema de formación de educación universitaria orientada básicamente a poner a disposición de el mercado y de la sociedad productos profesionales. En tanto, mientras tanto, la organización por departamento, la organización por departamentos, debe ser fortalecida y sostenida como una alternativa que apunta precisamente a la conformación de cuerpos de colegas profesionales académicos, que combinen y estructuren, no de manera segmentada, sino de manera auténtica, a partir de una importante carrera profesional, lo que se denomina la docencia, la investigación, y esta palabra horrible que es la extensión universitaria, horrible porque ya es otra deuda pendiente terminar con esta con este nombre incorrecto, sino que podríamos llamarlo participación o integración en la vida social y política de la universidad. La organización de los colegas, de nosotros, de los profes, en departamentos, es muy favorable, es mucho más, progresista, evolucionada que la vieja organización de facultades, que además se presta a grandes problemas de distribución presupuestaria que estamos viviendo, por ejemplo, en nuestra universidad. Quería comentar esto porque precisamente la situación de la radio, la situación de nosotros, nuestra situación, yo me siento parte de la radio, parte de Antena, correctamente algunos colegas, entre ellos Ricardo, Ayer, la han vinculado con esta cuestión de la primacía de lo presupuestario por sobre lo departamental. Y fíjate vos que en distintas experiencias en la universidad, en mi departamento de economía, estoy sumamente preocupada, lo he intentado transmitirlo en la medida de lo posible, porque nuestra universidad fue concebida con una estructura matricial donde los departamentos eran centrales en la organización de la universidad, y paulatinamente lo que estamos sufriendo es lo que dice este colega Nayak. Lo que estamos sufriendo es la primacía de la administración presupuestaria en cabeza de las facultades, en detrimento de una organización más transversal alrededor de los departamentos. Bien, esto era lo que quería compartir con ustedes. No sé si quieren que charlemos.
Estábamos escuchando atentamente, no quería interrumpirte, Patricia, porque realmente es excelente el análisis y la propuesta que realizás dentro de este análisis sobre la universidad, sobre los estudios universitarios. Es un tema que deberemos seguir, obviamente. Has abierto aquí un debate muy, muy interesante. Ojalá que recojan este guante que acabas de arrojar, Patricia.
Bueno, aquí seguiremos, yo estoy a disposición, y ojalá pronto podamos armar foros específicos, como dijimos con vos, Aldo, en alguna oportunidad, para charlar a fondo entre colegas y desde una perspectiva realmente de mejoramiento de la educación y del conocimiento, poder replantear estas cuestiones que están totalmente perdidas en nuestra universidad.
Para eso trabajaremos, Patricia. Te agradecemos mucho y te vamos a despedir precisamente con esta canción de protesta del escritor y poeta Mario Benedetti en la versión de Soledad Bravo.
¡Qué bueno! ¡Qué regalo que me dan! ¡Qué regalo!
¡Qué bien! El regalo ha sido tuyo.
Un
realmente
abrazo.
Ya estoy recibiendo mensajes donde están realmente destacando y aplaudiendo tu columna de hoy, Patricia.
Buenísimo.
¿De qué se ríe Soledad Bravo? Patricia Laría, en la mañana de Entre Bardas.
En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, Vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe?
De su ventana se ve la plaza, nuestra miseria no está visible. Tienen sus